Univalle Estéreo presenta
A tu salud por el buen vivir.
Porque conversar es salud.
Porque la salud no es solo la ausencia de enfermedad.
La solidaridad también es salud.
Porque salud es la alegría que corre por nuestras venas y por la de nuestras comunidades.
El buen vivir es sentirnos bien y ser capaces de generar bienestar.
A tu salud por el buen vivir. Todos los domingos de 8 a 9 de la mañana. Una expedición A tu salud. Con el patrocinio de la Secretaría de Salud Municipal de Santiago de Cali.
Buenos días, avanza el mes de diciembre, se va terminando el año, un ciclo, y efectivamente es momento de síntesis, de pensar, de recoger piola para hacer balances y continuar. Y yo quiero saludar a todas las personas que nos escriben, a las personas que nos escuchan, a quienes nos siguen en las redes sociales y, por supuesto, a ustedes en la mesa de conversación. Marixa, de la Secretaría de Salud Municipal de Cali, a tu salud, bienvenida.
A tu salud por el buen vivir, Adalgisa, y a toda esta mesa, al doctor Payán, a todos nuestros radioescuchas que están del otro lado, hombres y mujeres, jóvenes, y todas las personas que están allí levantándose todos los domingos a las 8 para escucharnos.
Y efectivamente, ya empezamos a tener registro de sintonía. Doctor Payán siquiera volvió, porque le cuento que ya tiene personas que lo reclaman.
Tiene fans, eso sí.
¿Me reclaman para que no vuelva o para que vuelva?
No, bienvenido. Efectivamente, vamos hoy a hablar sobre participación social en salud. Efectivamente, vamos a ver cómo las tensiones, qué es participación en salud, qué escenarios se dan, cómo está la situación en Cali y en este marco de la Ley 100, de las reformas, cómo ha sido esto. Bienvenidos ustedes, nuestros invitados. María Isabel Méndez, trabajadora social, y Miller Machado, también trabajador social de la Secretaría de Salud Pública de Cali. Ustedes pertenecen al grupo, ¿no es cierto?, de participación social. Han trabajado el tema, conocen la historia de lo que ha pasado en Cali. Entonces, quisiéramos que nos ayudaran a entender esto. ¿Por qué es tan importante en salud la participación social?
Bueno, muy buenos días a la mesa y a todos los oyentes, a su salud, por la participación social. Y aquí estamos pues para compartir esas ideas alrededor de este tema tan importante.
Yo quisiera matizar un poquito el inicio de la participación con una anécdota que le pasó a un compañero que se llama Hugo Sarria, médico salubrista y que fue director de la Dirección Municipal de Salud del Cauca, de Popayán, perdón. Uh-huh. Estaba en una reunión en la costa pacífica, hablando de la gente de participación, y la primera pregunta que se hicieron es esta que nos estamos haciendo: ¿qué es participar? Y hubo una cosa muy, muy interesante, porque una morenita, digo yo porque siempre nosotros tenemos discriminaciones, entonces por eso insisto en que era una morenita, auxiliar de enfermería, se paró. Y entonces escribió participación de la siguiente manera, y yo quiero que los oyentes y las oyentes y los de la mesa lo tengamos en cuenta. Escribió parti, guión, sí, guión, pasión, punto. Dijo participación es parti, pasión. Es decir, hacer parte sí, pero con pasión de algo. Y yo creo que, para matizar esto, yo creo que este programa tiene que tener pasión. No es los fríos números de cuántos participan, cuántos van, sino la pasión con que entendemos la vida y la salud.
Doctor Payán, con eso que acaba de decir, ¿por qué no va a tener fans usted? Si ya estamos aquí nosotros reconectados con eso que acaba de decir de la pasión. Creo que la participación social es un elemento fundamental de nosotros, los sujetos de derecho, pero también de las personas que habitamos el país, la región, y en este caso esta ciudad, que invita y nos necesita tanto haciendo acciones de movilización social donde la participación es un ingrediente fundamental para esta
actividad. María Isabel, teniendo en cuenta esto, ¿puede haber pasión por la participación en salud de la gente en este momento?
Bueno, muy buenos días a todos los oyentes de A Tu Salud. Bueno, yo hablo en nombre propio. Yo creo que eso que dice usted de la pasión, eso creo que tiene que ser, hacer parte de todas las personas que estamos por la calidad de vida de la gente, por la lucha por los derechos. Y no solamente, o sea, creo que tiene que ser un estilo de vida. O sea, la participación es hace parte de la vida diaria. No es como cuando usted va a trabajar y dice, bueno, trabajo 8 horas y hago participación o promociono la participación de 8 a 12, de 2 a 6, y cuando llego a mi casa, entonces ya dejo de ser el funcionario que promociona la participación. No, no creo. Creo que es, si estoy convencido de la participación, hace parte del estilo, o sea, de mi vida, de la cotidianidad, y creo que es así.
Aprendí que para uno encontrarse tiene que buscar en la raíz, en la familia, en el pueblo, en la tierra, allí donde un día tú fuiste feliz. Aprendí que entender y perdonar son dos remansos que le dan a uno tranquilidad. Aprendí que no soy solo yo y que somos muchos más soñando, sintiendo, viviendo, buscando la felicidad. Aprendí que el camino es largo, que el camino es duro, pero se puede llegar. Aprendí que el camino es largo, que el camino es duro, pero se puede llegar.
Yo complemento lo que dice mi compañera en términos de que la participación tiene un componente muy fuerte en el tema colectivo. Es decir, y que creo que eso es clave, y no la participación solo en salud, en general. A propósito de esas fiestas decembrinas, uno ve que la gente se organiza, se junta para hacer cosas. Entonces, ese es el otro elemento de la participación, que es participar con otros. Y como dice Chavita, en función de mejorar la calidad de vida de la gente, de todos. Porque la salud es un producto cultural y colectivo, entonces todos tenemos que participar en la construcción de ese producto vía participación social.
Bueno, pero allí nos vamos acercando a esas tensiones, Miller Machado, que usted ha trabajado en uno de sus artículos, y efectivamente es que la ley 100 ya nos pasó de ser sujetos de derecho a ser simplemente usuarios, y ya nos limitó la participación. Ya no luchamos por una buena calidad de vida, por el buen vivir, sino que luchamos por un servicio, por una cosa minuta, diminuta, y además de manera individual y no colectiva. Justamente no luchamos por los derechos, sino porque me atienda a mí, porque me resuelva mi caso, porque me resuelva este aspecto. Creo que esa tensión, y allí vivimos una tragedia de la participación, porque es una participación que en cierto sentido se vuelve muy miope, muy estrecha, y le quita esa dimensión política y esa dimensión colectiva y gozosa.
De hecho, me parece que ese es uno de los puntos claves de la discusión que queremos tener hoy, porque ese drama del que tú hablas, que no solamente es el drama de la participación, sino que también es el drama de los servicios de salud a partir de la implantación de la ley 100. Ahorita fuera de micrófonos estábamos hablando de lo que significa Cali a nivel mundial en términos de participación. Y podemos hablar que antes de los años 70, 80 teníamos miles de espacios de participación. Los grupos juveniles, las vigilias de la salud, las voluntarias, los comités de participación comunitaria. Bueno, en fin, había un sinnúmero de espacios de participación, entre otras cosas porque la salud termina siendo un elemento que toca todos los aspectos de la vida. Entonces, el grupo juvenil tiene que estar en el comité de participación, tiene que estar en el comité interinstitucional, tiene que estar en el COPACO, tiene que o las señoras son vigías de salud, son voluntarias. O sea, la participación en salud y la salud misma es una fiesta en la que participamos todos.
Sí. Yo no sé si te interrumpa, Ginger, un poco hablando de historia y de contexto. El Sistema Nacional de Salud del año 75, que aparece en el año 75, plantea ese interés de la participación, lo coloca allí. En los años 70 hay una fuerza, los movimientos sociales están allí involucrados, sabemos que tenemos que hacer participación. Aparece el año 78 con Alma Ata, que nos dice salud para todos y nos está hablando de atención primaria en salud y de cómo deberíamos trabajar. Luego aparece el año 86 con Ottawa, que nos permite y nos dice, ojo, que tenemos que trabajar los temas de sociedad sociales y aparece la ley 90, que contando un histórico de cuando aparece el 93 y nos friega, perdóname la expresión, la ley 100, porque hasta el 90, es más, en la ley 10 del 90 nos está invitando de manera fuerte, porque acaban de pasar 78 con Almahata, 86 con todo lo que se habla de promoción de la salud, y nos está invitando a la participación social. Aparece además en los 80s todos los movimientos de descentralización y lo que aparecen en cada uno de sus territorios dándole lugar al trabajo en barrio, al trabajo en cuadra, al trabajo de la comuna. Uh-huh. En Cali se conforman las comunas, aparecen en los años a finales de los 80s, uh-huh, las comunas en Santiago de Cali, que le dan lugar, como fueron entendidos los calis, como fue entendida la ciudad, fue entendida en lugar de la participación. Y creo que este elemento fundamental que hoy estamos hablando de salud tiene que involucrar y tiene que hablar de este ejercicio en la ciudad, porque hacíamos un trabajo desde educación, desde cultura, desde bienestar social muy fuerte, porque los 80 nos movilizaba y había una dinámica distinta, que uno se da cuenta que los 90, a partir del 90 y 91, hay otras dinámicas fuertes que están dándole lugar en el planeta, que nos están montando otras formas de pensarse la participación, porque ya aparece todo el tema del neoliberalismo, aparece todo el tema del mercantilismo, que nos está posibilitando otra forma de ver el mundo y no les interesa la participación que se venía promoviendo antes. Que creo que es la forma de la atención de la que estás hablando, Algisa, que es importante ponerla en contexto.
Yo quisiera preguntarle a María Isabel y a Miller que me nos diga a los oyentes y a las oyentes, de verdad para Dios, si sí se puede hacer participación en este país. No sé tratar de hacerlo como lo ha hecho Cali con su grande historia, pero sí, sí se puede hacer, y voy a poner para decir por qué me dirijo a esto. En la Constitución del 91, en la Gran Reforma, parece que es un Estado social de derecho. Es decir, Estado social de derecho quiere decir que se tiene que interesar por el Estado social de su gente, por las inequidades, por los desequilibrios, que se tiene que interesar por eso. Pero junto con eso, como ha dicho Maritza, aparece la privatización de la salud. De modo que es una mamadera de gallo. La Constitución dice una cosa, pero la realidad está diciendo otra. ¿Es eso lo que está pasando en Cali? Es decir, yo quiero saber si aquí en Cali se han hecho muchos esfuerzos. Lo he leído en el trabajo de ustedes. Pero realmente, si sí hay decisiones políticas de hacer verdadera participación. Porque yo he criticado mucho la participación. La participación que hace es que a la gente la invitan a comerse un pastel para que se lo coma, gústele o no. Y esté vigilante que tenga harta azúcar, harta sal y harta porquería para comérselo, pero nunca le invitan a hacer el pastel. Uh-huh. Es decir, cuál es la calidad del azúcar, cuál es la calidad de la harina, cuál es la calidad de los meseros que lo van a servir. Y me parece que a la gente se le está burlando. No estoy hablando mal de ustedes porque ustedes son unos luchadores. Pero creo que a la gente se le está burlando una y otra vez eso.
Yo creo que ahí hay varias preguntas que son muy interesantes. Allí se arrancó con una reflexión que me parece que por ahí es la cosa. Cuando usted, antes de los 90, llegaba a una institución de salud y encontraba un director, que seguramente era un médico, pero que ahora usted lo que se encuentra es un gerente, de ahí ya cambió la cosa. Uh-huh. Pero además cuando, y tú lo mencionaste, cuando
un gerente médico que al final no sabe ni de medicina ni de gerencia.
Pero creo que sabe más de gerencia que de medicina.
Exactamente, sí.
Y encontrás que la interacción que tienen con las personas que se acercan a los servicios es una interacción no desde el paciente, que ya es una categoría que yo cuestionaría. Me gusta más hablar de sujeto social o de ciudadano, pero que ahorita estoy viendo es a un cliente o a un usuario. De hecho,
O un estorbo.
No, o un cliente, es decir, el que me genera, en la medida en que se enferme, me genera los dividendos. Entonces,
Que se enferme
es el negocio. Entonces,
eso.
Pero es clave una cosa que yo mencionaba ahorita, que antes de los 90 teníamos muchos espacios de participación porque la salud es un tema de todos. Pero acá, con la reforma de la ley que introduce la ley 100, lo que nos va a decir es la salud está centrada en los servicios. Entonces hay una sola forma de participar, que es a través de las asociaciones de usuarios o ser representante, pero todo referido a los servicios. Un poco lo que tú decías, estar detrás de una pastilla, estar detrás. Mientras que desde, y quiero señalar una cosa que Marisa ya lo planteó, y es la tensión que hay. Cali se sigue resistiendo a ese modelo, y aparecen ahí fuertemente las mesas de participación social. Y aquí tenemos a la experta de las mesas de participación social.
Yo precisamente me quería referir a esto porque...
María Isabel Méndez de la Secretaría de
Salud. Exacto, María Isabel.
Alias Chavita.
Ah, sí. Bueno, ahora mi compañero Miller decía, bueno, en Cali han sucedido una situación que la podríamos definir como de debilitamiento de los procesos de movilización. Eso es cierto. Sin embargo, también yo les quería decir a los oyentes que, a pesar de todo, yo siento que en Cali todavía hay, en Cali podemos decir que hay modelo de resistencia frente a toda esa política neoliberal que nos está llevando a la crisis, a la desmovilización, sí, a que los movimientos sociales por la defensa de la salud sí se debiliten. Entonces pienso que aquí en Cali hay pasión de la que usted, por la que usted preguntaba. O sea, creo que hay pasión que... de pronto, sí me preocupa es, bueno, ¿cuál es el futuro? Nosotros como Secretaría estamos desarrollando una estrategia, la venimos desarrollando desde hace unos años, que son las mesas de participación social en salud, que son una instancia de interlocución bien importante, porque allí, en esas mesas, en esa práctica de interlocución, se gestionan iniciativas, o sea, es la propuesta de la comunidad frente a una problemática, ¿sí? Es la puesta en escena de lo que la gente considera que se debe hacer frente a una problemática. Entonces, por ejemplo, frente a la salud sexual, son ellas a través de una cartografía social, o sea, un diagnóstico a través de una herramienta de cartografía donde ellos dicen, mire, esto es lo que pasa con nuestras comunidades. ¿Qué vaya a pasar con las mesas? Lo digo aquí a los oyentes, me preocupa. Lo digo con preocupación porque...
Cuando usted dice me preocupa, es si les van a hacer caso.
Pero yo quería un poco decir allí, y qué pena que meta la cucharada, en función de lo que hacemos también desde la Secretaría, y quiero reconocer el ejercicio, y creo que aquí ya entramos al tema de cuáles son los espacios de participación. Uh-huh. Obviamente hay unos espacios de participación normados, y hay una ley de la que hablábamos también bajo micrófono, era de micrófonos. Decíamos, bueno, hay una forma porque la ley lo pide así, había una dinámica propia, aparece el decreto 1757, que nos dice cómo deberíamos de hacerlo, pero finalmente nos damos cuenta que la forma de hacer participación va más allá de lo que nos invita la norma. La norma es necesaria porque hay que darle lugar a esos espacios, pero finalmente nos damos cuenta que para pensarse la realidad hay que pensarla con ellos. De esa forma, como decía el doctor Payán ahorita, la torta no se puede entregar la torta porque entonces ahí no hay coherencia con el discurso. Cuando hablamos de participación social real, hablamos de planificación, hablamos de planeación conjunta, y la apuesta de las mesas y la apuesta de lo que veníamos era haya planeación conjunta, y participativa, donde los presupuestos tienen un lugar, donde las metas tienen un lugar, donde hacemos ejercicio conjunto. Esto ha sido un devenir que no se ha dado de la noche a la mañana, que hemos construido, que veníamos hablando de esto en los 90s, que aparece, llegan los 2000, y en los 2000 nos pensamos, y cuando pensamos en mesa, y tengo que aquí mojar entonces ya los créditos. Estamos en mesas en Cali. Me acuerdo que una de las apuestas de mesa que empezamos en primera instancia fue la mesa de agua potable y saneamiento básico, que fue la mesa del área rural. Para los que están escuchando, el área rural, todos esos líderes con los que trabajé en el 2002, 2003, para pensarnos el presupuesto de la zona rural para agua potable y saneamiento. Eso fue el año 2003, 2002, 2003. Quiero decir que empezamos con un presupuesto de 1.500 millones de pesos, que en el año 2005 había llegado a 7.500 millones del ejercicio propio de construcción con las comunidades. O sea, planear de manera participativa, no solamente desde el sector salud, sino pensar con Hacienda, pensar con planeación municipal, pensar con los otros actores y los otros sectores de cómo deberíamos, pero además empoderando, de ese término no nos gusta mucho, pero bueno, dando herramientas a las comunidades y a los sujetos para que hicieran exigibilidad de derechos y de presupuestos que los permitieran entender. Entonces, desde esa dinámica de mesa de participación que se venía trabajando en el 2003, 2002, en una buena conversada, los trabajadores y las trabajadoras sociales de aquel entonces, y que iba a hacer un reconocimiento a mi amiga Gloria Amparo Vela, que está, no está con nosotros ya, está en algún lugar mirándonos y escuchando, y seguramente muy feliz de estar aquí entre nosotros en este programa. Nos pensamos que esto debería hacerse también para planear la salud pública en territorio.
Si robaran el mapa del país de los sueños, siempre queda el camino que te late por dentro. Si te caes, te levantas. Si te arrimas, te espero. Llegaremos a tiempo. Llegaremos a tiempo. Mejor lento que parado. Desabrocha el corazón. No permitas que te anude la imaginación. No te quedes aguardando a que pinte la ocasión. Que la vida son dos trazos y un borrón. Tengo miedo que se rompa la esperanza. Que la libertad se quede sin alas. Tengo miedo que haya un día sin mañana. Tengo miedo de que el miedo.
Estamos en el programa A Tu Salud por el Buen Vivir. Síguenos en nuestro Twitter, arroba a tu salud radio, o búscanos en el Facebook por nuestro correo a tu salud por el buen vivir, arroba yahoo.es. Escríbenos.
Que María Isabel decía que tiene temores, y yo le pregunto si el temor es preocupaciones, es que no les vayan a hacer caso.
Sí, porque es que, para contarle, el ministerio de protección no reconoce a las mesas de participación como una instancia, no la reconoce.
Porque él no las ha puesto.
Sí, exactamente.
Porque no está normal.
Porque no está normal.
Impresionante, o sea, la tomadura,
exacto,
de pelo.
Y si vienen de la superintendencia, aquí el compañero Miller me ayuda. O sea, vienen a hacer interventoría o las IAS, que dice Miller.
Vigilancia.
Vigilancia. No nos, cuando nos vienen a evaluar, a nosotros no nos evalúan por el trabajo que se está haciendo en territorios a través de mesas de participación, sino cuántas asociaciones de usuarios están activas. Es de esa manera es que evalúa el ministerio.
Estoy de acuerdo en el tema de la norma, pero también estoy de acuerdo, Chava, y que hemos hecho resistencia a lo largo de todos estos años, hemos mantenido los espacios y creo que están allí, y creo que se va a mantener porque esperamos, y aquí es donde yo digo lo coyuntural, estamos haciendo este programa en esta fecha del año, a mediados de diciembre, con su alegría, porque consideramos que ya tenemos gobierno, ya tenemos nuevo gobierno que está a bordo, y entre sus propuestas este gobierno plantea la participación como elemento fundamental y que le va a dar un lugar al territorio. Somos nosotros, y en este caso no solamente los facilitadores como somos nosotros, sino las comunidades mismas, las que tienen que posibilitar y hacer exigibilidad de derechos en los espacios reales, pidiéndole a este nuevo gobierno, mire, usted lo dijo, para usted es fundamental, usted lo pensó hace unos años atrás, ¿cómo lo vamos a hacer ahora? Y creo que, Chava, ahí están las propuestas, ahí está la gente. Esto no lo hemos hecho nosotros desde la Secretaría, lo ha hecho la comunidad desde, exacto, su territorio, entendido cómo lo pueden ver ellos y buscando respuestas conjuntas.
Es que me parece que por ahí es la cosa. Si bien hay la preocupación, también tenemos la esperanza de que en el próximo plan de desarrollo y que se participe, y el doctor Peña lo dice con una claridad meridiana, que se participe, no que nos llamen a colaborar, o sea, que no llamemos a la comunidad a colaborar o hacer el comité de aplausos de la institucionalidad, ni siquiera de la secretaría, sino llamémoslos a concertar qué es lo, cómo vamos a planificar en el territorio la salud. Y es un llamado, como Marisa bien lo dice, a los nuevos gobernantes, que posiblemente alguno nos estará escuchando, ahora nos está escuchando el próximo secretario de salud, pero también a las comunidades para que exijan esa participación. Y un llamado muy especial a los veedores, a la gente de las asociaciones de usuarios, a los dignatarios de las juntas de acción comunal, perdónenme la expresión, pero no se enreden y no se embolaten en una pelea por un medicamento. Es de lo más importante porque de ahí también depende la vida de las personas. Pero creo que el sistema ahí gana cuando nos pone a pelear con el portero y con el tesorero del centro de salud, mientras que en la calle hay una cantidad de cosas que podemos hacer y que estamos haciendo, como lo mencionaba ahorita María Isabel, con las iniciativas de sexualidad, iniciativas de tenerse responsable de mascotas, salud mental, de salud mental, de recuperación de espacios públicos. ¿Me entienden? Es decir, el sistema es muy hábil ahí a ponernos a pelear, perdónenme la expresión, por minucias, mientras que lo grande, los grandes problemas de convivencia entre los jóvenes y demás están pasando a un lado.
Por ahí yo le escuchaba a alguien algo interesante y que decía, este sistema es tan perverso que nos pone a pelear a los pobres.
Imagínense. Entre nosotros. Yo creo que ahí es importante, digamos, la mirada de los enfoques. O sea, creo que es interesante plantear que la participación tiene que hacerse, y yo creo que desde un enfoque de derechos, desde un enfoque de determinantes, desde un enfoque territorial. Un poco hablemos de esos enfoques que efectivamente son los que abren una dimensión política y nos sacan de esa minucia y de esas perversidades, estos enfoques de derechos.
Exacto, me parece que es clave lo que estás planteando por una razón muy sencilla. O sea, justamente donde está el negocio de la salud, un negocio que al año puede estar moviendo 36 billones de pesos o más, el negocio de la salud está en la enfermedad de la gente, en la muerte de la gente. Entonces, cuando desde la participación estamos hablando, y tú lo has mencionado, desde el enfoque de los determinantes sociales, desde el enfoque de la salud como derecho, no solo como servicio, creo que ahí le hacemos el quiebre al sistema. Y quiero precisar algo que es muy importante. No estamos diciendo que los servicios no sean importantes. Ahí se objetiva el derecho a la salud, pero no es lo único. Entonces, si seguimos dándole vueltas a los servicios, olvidando todo el otro ámbito, en este caso, por ejemplo, los determinantes sociales de la salud, creo que allí ese es el campo de acción propicio para la gente. Y vuelve y juega, y es un poco la preocupación que plantea Marisabel también para la Secretaría, porque hay unas decisiones políticas que puede tomar el próximo alcalde como autoridad sanitaria y, por supuesto, el secretario. Pero en los niveles medios, que somos los técnicos, si no nos desmarcamos de la norma, si no nos desmarcamos de la asociación de usuario, del copaco por el copaco, de la asociación por la asociación, de que porque la ley lo manda, creo que si nosotros los técnicos no tomamos distancia y nos acercamos a esos enfoques, que desde una perspectiva de educación popular nos podría llamar liberadores, no estamos haciendo nada. Y creo que tenemos que hacerlo, es una responsabilidad incluso ética, entre otras cosas, porque es que los funcionarios también somos sujetos sociales. Es que a veces piensas, sí, que la comunidad la que participa. No, nosotros también participamos. Y el otro elemento que quería señalar es que cuando asumimos la discusión desde allí, estamos asumiendo una discusión política. Y tenemos que recordar la lección que nos han dado los estudiantes recientemente. O sea, no tenemos que indignarnos frente a un sistema de salud que nos está condenando a la muerte y a la apatía. Tenemos que rebelarnos y plantear otras alternativas en el marco o por fuera del marco de la ley.
Yo viéndolos a usted, María Isabel, y a Miller y Maritza, como funcionarios que son, me acordaba de los años 70, cuando salíamos con pancartas que decían, solo cambiando el sistema habrá salud para el pueblo. ¿No hemos podido salir de ahí?
En ese entonces teníamos Sistema Nacional de Salud, años 75, de los 70. Ahora tenemos algo de devastador, que es la Ley 100. Pero creo que ese tema de la pasión con el que usted abrió el programa y de que usted nos invitó, creo que es lo que nos permite hacer resistencia. Y algo que decía Miller en este instante, yo creo que es una lección esto que nos están diciendo los estudiantes, haciendo movilización y resistencia al mismo sistema, pero que nos plantea otras formas de privatización.
Además, es la tensión también entre lo legítimo y lo normativo y lo legal. Y yo creo que en unas normas tan estrechas, en unas normas que nos reducen tanto, creo que es muy interesante que ustedes estén diciendo, no, la participación fundamentalmente tiene que ser legítima, tiene que ser realmente salida de las comunidades, con pasión y sobre todo con pertinencia, ¿no? Desde las fuerzas, desde las potencias de las comunidades y no necesariamente lo legal. Es muy triste también a veces ver estas veedurías que, bueno, seguramente mucha gente lo hace de muy buena fe y con mucho juicio. Uno ve allí gente entregándole su tiempo a las veedurías, pero hay muchas de bolsillo también, hay muchas muy politizadas en el mal sentido de la palabra. Y sobre todo hay muchas enredadas por no tener una dimensión política más amplia. ¿Ustedes lo ven así?
A mí me parece que has tocado un tema clave. Pero quiero hacer una, perdónenme, voy a hacer una propaganda política. Y es que sí quiero invitar a los oyentes, a la gente de la mesa, a todos los actores, no solamente del sistema de salud, sino en general, a que nos acerquemos a una iniciativa nacional que se llama La Octava Papeleta. Voz y voto por tus derechos. Porque yo sí creo que tenemos que, a la par que en el marco de este que participamos, en el contexto de lo que tú planteas, de esta ley, que para mí es ilegal, creo que tenemos que seguir en los movimientos sociales, pero también institucionales, organizativos, en procura de un sistema de salud que se acerque a lo que realmente necesitamos. Eso es un primer elemento. El segundo elemento, lo que tú planteas, que me parece clave, pasa también por un esfuerzo grande que tenemos que hacer de retomar procesos de formación y de fortalecimiento organizativo. Si hay algo débil en el sistema de, en el actual sistema de salud, es justamente lo organizativo. Y ubiquemos o detengámonos en la relación tan cercana que hay entre dinámica organizativa, movilización social y participación social. Entonces uno encuentra, por supuesto, asociaciones de usuarios que terminan siendo el grupo de apoyo de la institución de salud o el comité de aplausos del gerente de la S o del gerente de la EPS. Y creo que, sin querer decir que la participación social está referida a un enfrentamiento permanente con el otro, sí, yo tengo que exigir mis derechos. Y ahí se abre otra dimensión de la que no hemos hablado, pero que quisiera que pudiéramos también ampliar y que las mesas han trabajado fuertemente en eso, y es en que los ciudadanos tenemos no solamente el derecho, sino la responsabilidad de ejercer control sobre la gestión pública. Eso me parece clave y tú lo has mencionado.
Bueno, justamente entrevistamos a Amanda Orozco de la Asociación de Usuarios del Centro de Salud de Siloé y ella nos cuenta cómo ha sido su experiencia comunitaria en participación en salud y sobre todo en esta dinámica de la rendición de cuentas.
Les compartimos la experiencia de Amanda Osorio, una líder comunitaria de la Red de Usuarios del Centro de Salud de Siloé, quien desde hace más de 20 años decidió hacer uso de su derecho a la participación social en salud.
El proceso, pues, de lógica ha tenido muchas dificultades, porque cada vez que llega un mandatario, nos cambia como las reglas del juego. Cuando nosotros tenemos muy claro que cuando los funcionarios por contratación se dañan los procesos. Entonces hay que tener mucho juicio, mucha disciplina para seguir allí, porque uno encuentra muchas barreras con los nuevos funcionarios, no lo conocen a uno, no lo atienden a uno, no conocen del proceso. Antes del 2010 se hacían las rendiciones de cuenta, nos llevaban a sitios bonitos, nos daban un almuerzo delicioso, unas agendas bonitas y hasta ahí. Nosotros todos calladitos. A partir del 2010, como Coro por Colombia y Transparencia por Colombia, hacían como unos concursos de unas iniciativas y participamos en muchas iniciativas. La Comisión de Salud, de Seguimiento, hicimos una iniciativa de seguimiento a la rendición de cuentas. Entonces, en el 2010 empezamos a prepararnos por medio de mesas temáticas. En salud sexual y reproductiva, zoonosis, salud mental, entornos saludables. Y cuando llegó la rendición de cuentas, él tenía que decirnos lo que nosotros queríamos que él nos dijera. Ya no éramos los invitados de piedra.
Seguimos en Univalle Estéreo 105.3 FM, disfrutando en esta mañana del domingo A Tu Salud por el Buen Vivir. Hoy nos acompaña Maritza Isaza. Igualmente está con nosotros Miller Machado, Adalgisa Charria, Julio César Payán, María Isabel Méndez y Laura Parra.
Justamente como dice doña Amanda, nosotros acompañamos un proceso de rendición de cuentas. Ahí es muy importante establecer que el elemento clave de la rendición de cuentas es el diálogo público. El diálogo entre el Estado y la ciudadanía, un diálogo abierto en donde yo digo qué es lo que está pasando, cómo estoy invirtiendo los recursos, en qué me he equivocado. Pero me parece muy importante también que la comunidad, y yo antes de este corte le estaba diciendo la importancia de la formación de la gente. el año pasado, y este año lo vamos a repetir, la gente llegó a la audiencia de rendición de cuentas con ponencias, una ponencia de aseguramiento, una ponencia de salud sexual y reproductiva. Es decir, no llegamos a pelear con el secretario, con los funcionarios, no llegamos a gritar y a vociferar, sino que llegamos con datos, con un proceso de escritura de unos documentos que le llamamos ponencias.
Pero
este año es igual.
Una cuñita, Miller. Ese proceso de rendición de cuentas, sí que sí me parece importante resaltar quiénes participaron de ese proceso. Si bien participaron representantes de asociaciones de usuarios, también quiero decir que en su mayoría eran personas integrantes de mesas de participación social en salud. Por eso, la dimensión de la rendición de cuentas llegó a tal punto. Sí, entonces vale la pena esa cuña, ¿no?
No, y esa aclaración, entre otras cosas, porque justamente la calidad de las ponencias pasaba por gente que tenía mucha experiencia en comunidad en los temas. O sea, ya lo ha mencionado María Isabel, en las mesas del norte de la ciudad, las mesas de participación. Ah, porque hay que decir que hay mesas de participación. Tenemos alrededor de unas 14 o 15 mesas de participación en distintas comunas y tenemos 2 mesas de participación también en la zona rural. Hay unas mesas que están trabajando todo el tema de salud sexual y reproductiva. Entonces, ellas fueron las que se encargaron de hacerle seguimiento a un programa, por ejemplo, que se llama Servicios Amigables para Jóvenes, y establecer qué es insuficiente, qué debe ser cambiado. Pero como bien lo dice María Isabel, no es que se les ocurrió, sino que ellas vienen trabajando durante hace muchos años en eso. Entonces, les decía que lo importante del control social es un diálogo público en donde hay una conversación entre Estado y comunidad. Pero diferenciando que estamos hablando de rendición de cuentas, no de informe de gestión. Yo no cuelgo el informe de gestión porque también ese es el otro nivel de la participación al que nos tienen acostumbrado, que es el nivel de la información. Que es un nivel importante. Todos tenemos derecho a la información, pero yo tengo derecho a debatir esa información, a profundizar en esa información, a controvertir esa información que me dan y, como bien lo decía doña Amanda, a hacer propuestas para hacer un mundo mejor, para hacer una Secretaría de Salud mejor. O sea, el ejercicio de control social no se puede quedar solamente en yo criticar lo que la Secretaría no ha hecho, sino en proponer. Y ahí quiero mencionar una cosa muy importante para este año. Y es que el 13 de diciembre vamos a hacer la audiencia de rendición de cuentas de los últimos 4 años de este gobierno, y os ha invitado, por supuesto, el alcalde saliente y el alcalde entrante, porque la idea es que las mesas de participación, las asociaciones, los COPACOS, pero también la academia, las organizaciones, la secretaría le entrega al nuevo alcalde unas propuestas y unas recomendaciones para mejorar la salud. Es decir, este año El escenario de rendición de cuentas también es entregarle, decirle, hemos hecho un análisis, porque como decía doña Amanda, la comisión de seguimiento, porque se creó una comisión con líderes de mesas de participación, asociaciones y veedurías, junto con la academia, junto con la misma secretaría saliente, le va a decir a los entrantes, vea, hay un poco de cosas que tiene que hacer la secretaría, que son como las cosas cotidianas que tiene que hacer la secretaría, pero ojo, tiene que centrar su atención en temas como salud sexual y reproductiva. Tiene que centrar su atención en temas como convivencia social. Es la primera causa de mortalidad en esta ciudad. Tiene que centrar su atención en el tema de crónicas. Está muriendo mucho la gente por los estilos de vida.
Y eso que estás diciendo.
Tuberculosis. O sea, hay unos temas que la ciudad.
Que son de modelo.
Están diciendo, ojo, usted sigue haciendo todo lo de inspección, vigilancia y control, pero autoridad sanitaria. Usted tiene que defender la vida de la gente en esos aspectos que la academia, las organizaciones sociales, la misma Secretaría de los Técnicos hemos coincidido en que hay unos puntos neurálgicos. Creo que esta rendición de cuentas del 13 tiene ese valor social.
Allí veo lo que y entiendo lo que usted dice del el temor a que eso no se les haga caso, porque la frustración en que cae la gente es muy grande.
Sí.
Y negativa, y vuelve todo negativo. Este programa se llama A Tu Salud.
Por el Buen Vivir.
Por el Buen Vivir. Y el Buen Vivir es vida digna.
Vida digna.
Y yo creo que esa es la pasión y todo nosotros, porque creemos que la vida no está suficientemente dignificada por nuestra sociedad. Y paso a algo, a hacerles otra pregunta. Si estamos en una sociedad en donde todo el mundo le enseñan a uno y la gente dice que la enfermedad no es solo pues que lo coja uno un microbio, sino que la enfermedad es cultural, es social, es política, es étnica. Uh-huh. Otra cosa que uno no ve, por lo menos en departamentos como el Cauca, donde dicen que hay multiculturalidad y plurietnicidad, pero es sí multicultural, pero nunca han aprovechado eso, es decir, no ha habido un diálogo entre el indio, el negro, el mestizo y el blanco, ojiazul y pelimono. No ha habido un diálogo en qué es lo que quieren con este país. Aquí se está comenzando a hacer algo de eso, se ha hecho algo de eso, o se ha pensado, porque aquí en Cali hay indígenas,
claro.
Hay negros con una mayoría bastante, bastante grande, y lógicamente hay blancos y mestizos.
Es que usted creo que retoma una de las preguntas que Alicia hacía ahora en relación a los enfoques. Porque si usted se piensa que la ciudad es uniforme, que en todas las comunas pasa lo mismo, que las enfermedades afectan de manera igual a hombres y mujeres, a negros y a blancos, uh-huh. a desplazados, que a personas que han residentes en la ciudad, usted se equivocaba. Y por supuesto lo que usted planee desde esa mirada homogénea seguramente va a fracasar. Sucede exactamente lo mismo en participación social. Y ahora lo señalaba María Isabel. Nosotros tenemos una infinidad de expresiones de participación. Participan las mujeres, participan los grupos étnicos. Últimamente hemos visto cómo comienza a incorporarse en las mesas de participación, en las mismas asociaciones, en los procesos de veeduría, los jóvenes. Entonces, sí. A propósito de los enfoques, es uno pensar la participación, pero también desde la perspectiva de género y generacional. Uh-huh. Es decir, abrir el espacio, porque hay unos debates, entre otras cosas, porque las mujeres son las que generan todos los procesos en los barrios, y a veces uno siente que son los hombres los que se toman las vocerías
y toman las decisiones.
Entonces ahí hay unos desequilibrios y unas claro. inequidades que pasa por el género, que pasa por la etnia, que pasa por la generación. Los jóvenes, sí, que vengan a colaborar el día del festival, porque los jóvenes son unos irresponsables, que no. Entonces, si esa es la mirada, comenzamos, repito, una mirada no solamente homogénea, sino hegemónica, que deja por fuera a un poco de gente. Y lo que dice María es clave. ¿Quiénes toman las decisiones? La idea es que tomen las decisiones todos con base en el consenso. Si las comunas 13, 14 y 15, la mayoría de la gente es afrodescendiente, ahí está sucediendo algo. Ahí tenemos que mirar, pero además ahí claro. se concentra pobreza. Pero además ahí tenemos un tema de desplazamiento. Ahí tenemos un tema de maltrato hacia la mujer. Entonces, ese territorio nos debe marcar una manera no solamente de hacer gestión de salud, sino también de hacer participación.
Y justamente, o sea, quiero dar paso a una entrevista que efectivamente le realizamos a un consultor de la OPS que estuvo en el Simposio Internacional de Participación Social en días pasados en Cali, Osvaldo Salgado. Él nos dice cómo participar es tan importante, más participamos nos enfermamos menos, o sea, los estados y las democracias que le dan más énfasis en la participación, pues se enferman menos. Oigámoslo.
Cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño.
Estuvimos presentes en el primer Simposio Internacional de Participación Social en Salud y entrevistamos a Osvaldo Salgado, consultor de la OPS, quien comentaba en su ponencia que factores como la educación y la distribución de las riquezas son fundamentales para generar ámbitos de participación, ya que son precisamente los más ricos los que terminan accediendo a espacios de la toma de decisiones. ¿Pero de qué se trata la participación social?
Tiene que ver con que la gente, que finalmente es la que se ve afectada de los problemas, pueda participar en distintas maneras, en hacer el diagnóstico de los problemas, en priorizar los problemas y tener la capacidad, los espacios para hacerlo. Entonces hay una responsabilidad que es una responsabilidad de la autoridad, de los gobiernos en generar esos espacios, pero también en generar no solo las leyes, sino que en hacer efectivos esos espacios y tomar en cuenta a la comunidad. En la medida que la gente toma conciencia de que tiene un rol que jugar, es un buen principio. Es una buena manera de que vaya tomando los espacios, porque los espacios hay que ganárselos. O sea, nada, nunca, en la historia del mundo, ha sido generosamente entregado. Siempre ha sido ganado, y la participación también.
A
Algo que nos queda claro es que la participación social en salud puede generar impactos a corto y largo plazo, que terminan por influir en diferentes ámbitos como la educación y el medio ambiente. ¿Pero qué relación hay entre el acceso a los espacios de participación y la salud de las personas?
Las sociedades que tienen menos acceso al poder, sociedades que tienen menos cohesión, que son más desconfiadas, que tienen mucha peor relación con la autoridad porque no le creen, se enferman más. Entonces la participación, aparte de ser un derecho, tiene que ver con que efectivamente determina que la gente se enferme más o menos. O sea, sociedades que son más cohesionadas, que tienen más capital social, que la gente está más empoderada, que la gente participa, son más sanas. En esa medida cada vez más la participación tiene que ver con los derechos y con la generación de mayor democracia.
Es así como hablar de participación social en salud es comprometer a los gobiernos a que sean más equitativos y transparentes para que sus ciudadanos puedan tomarse los espacios públicos sin ser perseguidos o amenazados. En últimas, hablar de participación social en salud es trabajar por los derechos humanos y la libertad.
Pero tengo calzones, pero tengo pasión, tengo fe y pantalones y una que otra canción. Yo quiero un cambio y una revolución.
Esta apuesta de la que nos habla Osvaldo Salgado de OPS es precisamente lo que le estamos apostando en Cali. Poder pensar que la participación nos permite comunidades, yo no diría sanas, sino comunidades con salud, con un buen vivir, como estamos planteando en nuestro programa. Creo que esa es una apuesta conjunta en la que estamos desde salud, pero también pensándonos con otros actores y con otros sectores. Y creo que esta invitación, que nos lo diga también OPS, nos posibilita a nosotros decir si podemos hacerlo y tenemos que pensarlo como región.
Ahora, María Isabel y Miller, lo que plantea el doctor es el contexto político de la enfermedad, ¿no es cierto? Un sistema que no deja participar o que participa tomando el pelo es un sistema más bien hegemónico, vertical. Eso les iba a preguntar a ustedes y lo he oído nombrar varias veces. ¿Hasta qué punto puede haber real participación dentro de un sistema patriarcal, etnocéntrico, antropocéntrico, fragmentador, mecanicista? Todo eso es porque yo creo que es lógico, el que no participa, pues no se enferma, no es porque no participa, sino porque está viviendo en un sistema que es un sistema enfermante. ¿Qué han visto? ¿Cuál es la experiencia de ustedes?
No, además es un sistema enfermo.
Sistema enfermo.
Hablábamos ahora que justamente todas las características de este sistema tienen su mayor expresión en la doble moral de plantear desde la Constitución del 91 la democracia participativa, pero en la práctica lo que la normatividad te lleva es a una democracia representativa. O sea, hay que inscribirse no sé dónde, no sé quién tiene que decirme a mí que yo sí puedo participar.
Darle un carnet.
Tengo que tener un carnet, tengo que tener un chaleco, tengo que estar inscrito en no sé qué cosa. O sea, una cosa que era tan sencilla en otros tiempos, como yo ir y estar en mi grupo juvenil, ir al centro de salud los jueves en la mañana, a reunirme en el Copaco con el médico, con el profesor, con la líder comunitaria, con la madre comunitaria, ya se volvió un problema. Nada más ahorita hay todo un proceso de elección de los representantes a las juntas directivas, representantes de las comunidades a las juntas directivas, y es todo un lío. La participación es otra cosa. La participación, como usted lo decía, es pasión, es estar allí incidiendo en aquello que toca mi vida.
Líderes y en los espacios de toma de decisión tienen que cambiar el chip. Eso lo he dicho una y otra vez y lo hemos dicho aquí, es cómo empezamos a pensar distinto de que la norma es importante, que por ahí se tiene que hacer, pero las otras prácticas, hemos visto a lo largo del mundo y a lo largo de este planeta que las prácticas alternativas son las que nos están sacando de muchísimas situaciones malucas, pues, para hablar de alguna manera. Entonces yo sí creo que nuestros tomadores de decisiones, las personas que están en los liderazgos, en las secretarías de salud, en las secretarías de bienestar, en las secretarías sociales, pero en las otras también, tienen que estar pensando en clave del bienestar y pensar en clave del bienestar no es en clave del colectivo, y en pensar en las necesidades y en las respuestas conjuntas del colectivo, que no salen de la norma, que salen de la realidad y de la cotidianidad, y que están allí a pie del día, pues.
Sí, porque fíjate que yo lo digo, digamos, a título personal también. Yo soy una activista, por ejemplo, en los grupos de mujeres. Sin embargo, tenemos que siempre estar pensándonos nuestro activismo, nuestra participación, porque es muy fácil que uno termine pidiendo más de lo mismo. Uh-huh. Es muy fácil entrar a hacerle el juego al sistema. Es muy fácil enredarse en la participación, porque también la participación la tenemos que cualificar, tenemos que saber desde dónde la estamos haciendo, si la estamos haciendo desde la enfermedad, desde las carencias o desde las potencias, uh-huh, con nuestras fuerzas o con nuestras debilidades, desde dónde la estamos haciendo, si efectivamente es una pasión alegre y poderosa o una pasión triste. A veces la participación, cuando se vuelve así, de esa manera tan enredada y llena de como un laberinto, pues eso da agua un poco, ¿no? Entonces, no sé ustedes, o sea, en términos de capacitaciones, de diálogos de saberes, ¿cómo lo están haciendo, pues, para que efectivamente la participación no se muerda la cola y terminamos siendo, pues, simplemente sirviendo al sistema?
No, además, yo sí creo que tenemos que enredarnos, pero como decía un eslogan de un proceso anterior, enredarnos por lo sano. Es decir, conectémonos con otros. Hay una experiencia muy bella que ha venido sucediendo desde el 2009 para acá, y es la relación o la interacción que hay entre las mesas de participación, con las veedurías, con las asociaciones de usuarios, porque ahí se está dando un diálogo de saberes muy, muy bonito. Entre otras cosas, porque las mesas de participación, digamos así, que la capacitación no es ir a dictar, ir a recibir una capacitación, un taller, sino que la interacción cotidiana, cada 15 días cuando nos encontrábamos alrededor de una situación, compartimos un café y estamos pensando en los problemas de salud sexual y reproductiva, estamos pensando en los problemas de las mascotas, estamos pensando en los problemas del entorno. Eso es un proceso de formación. Ahí la gente se va formando, pero además en la interacción con otros también. Yo quiero señalar una cosa que me parece muy importante y volver a hacer un llamado a los veedores. Y a la gente de las asociaciones de usuarios, la misma gente de las mesas. A mí me entristece profundamente ver a los líderes peleando entre ellos, además peleando de manera agresiva, en una cosa que deberíamos de hacer la compasión, pero para mejorar, sobre la base del respeto, del diálogo con los otros. En el respeto al compañero, pero también en el respeto al funcionario, en el respeto al docente, al académico. Porque la participación es, por esencia, un ejercicio de democracia, de respeto, de encuentro con el otro. La pasión, por supuesto, implica que en algunos momentos nos indignemos, pero la indignación en ningún momento puede significar estar por encima del otro. Y repito, enredémonos, pero enredémonos por lo sano. Y lo otro, zafémonos. Como digo yo, con una expresión que utilizo muy frecuentemente, desmarquémonos de la norma. Seamos sujetos de derechos, pero no permitamos que las normas nos sujeten. Sí. Nosotros tenemos que ser sujetos.
Otro elemento también que me parece importante resaltar, y ya lo mencionabas, Adalgisa, es, dijiste una palabra que tenemos que potencializar. Yo creo que esa también es una de las funciones de nosotros como funcionarios de la salud y como de la participación. Y es que me parece que, y aquí también habría, o sea, aquí hay, eso da para otro programa, y es que lamentablemente la participación es como la cenicienta, ¿no? Entonces las oficinas de participación, los recursos para trabajar, para potencializar precisamente esos procesos, no los tenemos muchos. Y es que, ¿por qué? Porque pues allí estaría como la clave de decir, bueno, es que si real, y también eso también respondería un poco lo que dice el doctor Payán, bueno, ¿será posible la participación? ¿Sí? ¿A nuestros gobernantes les interesa realmente facilitar procesos de participación? Porque es que a la gente tampoco le queda fácil a veces, por ejemplo, asistir, porque es que si la gente que está metida, digamos, en el cuento de la participación también no es que... no es algo tampoco tan soñador, o sea, es real que la gente necesita desplazarse y es tomar un bus y es ir a una reunión y es que necesita un refrigerio. Pero a veces esa situación, a nosotros que somos los funcionarios que estamos facilitando los procesos, nos quedamos a veces como cortos en esa tarea por ese tema del recurso. Eso también yo creo que sería algo bien importante para planteárselo a esta nueva administración, que los procesos de participación, que a las oficinas de participación de las diferentes instancias de la administración lleguen, haya los recursos para poder trabajar.
Se le dé el lugar que se merece.
Claro, yo no quisiera que se terminara este programa sin una pregunta: ¿y las universidades qué hacen al respecto? A mí me da la impresión que las universidades, facultades de medicina específicamente, porque no las facultades de trabajo social ni nada de esto, pero las facultades de medicina están más interesadas en sacar gerentes que en estar sacando médicos realmente. Y lógico, gerentes poco les interesa la participación porque los pacientes ponen problema, piden mucho a veces, ¿no? Quieren disque los traten bien cuando no tenemos sino 10 minutos para cada uno.
Yo tengo que decir gratamente que tengo la fortuna de tener estudiantes de medicina de Univalle y de poder trabajar con ellos en algunos momentos largos, y que se quede impregnado ese trabajo, solo que somos pocos, ¿no? Sí. Los que estamos movilizando esos procesos. Sí. Y ese llamado suyo, doctor Payán, es muy interesante porque para mí es muy grato saber que para mis estudiantes de medicina estoy en el mismo lugar que un médico cuando estoy hablando de participación y de promoción de la salud. Eso es fabuloso y lo puedo decir así a boca llena porque sé que los estudiantes lo dicen, y después de que terminan dicen: profesora, ¿cómo fue de importante entender la promoción y cómo fue de importante entender la participación? Porque lo estamos viendo con situaciones reales.
Pero además creo que también las universidades tendrían que pensarse este tema desde la investigación. Uh-huh. O sea, ¿qué significa para la salud, incluso para el sistema mismo, la participación, para sus costos? O sea, creo que hay una esfera amplia de pensarse la participación, incluso desde la investigación. No sé si hay investigación que pueda decir lo que significa esto.
A mí me parece que usted ha tocado un tema fundamental. Primero, la interacción de todos esos procesos con la universidad debe ser permanente. Una pregunta: ¿por qué cada vez la gente participa menos? ¿O cómo está participando la gente ahora? Otra pregunta: ¿cómo están participando los jóvenes en la gestión de la salud? ¿O por qué los jóvenes son apáticos a las dinámicas de participación en salud? ¿Por qué hay tanta persona mayor en las dinámicas de participación social? Son preguntas que me parece que incluso, y usted dice una cosa clave, no solo para las ciencias sociales, también para las para la medicina, y eso es lo que planteaba Maritza ahí, y en posgrado también tenemos que plantearnos esas preguntas. Por otro lado, hay un elemento clave en esa pregunta que tú haces, y es, recuerden todo el movimiento del informe Lalonde, y también hay otro informe específico en los Estados Unidos que plantea un poco como la inversión de recursos versus la reducción de mortalidad. Y lo que es más efectivo en la reducción de mortalidad es trabajar en los estilos de vida saludables, que implican necesariamente fortalecer los procesos de participación. Pero si invierto solamente el 1.5% y representa más o menos como el 43%, estoy hablando de un estudio que se hizo hace muchos años, en los años 70, pero que es muy disidente, reduce en un 43% la mortalidad. Mientras que de los recursos del sistema se invierte el 90% para los sistemas asistenciales, uh-huh, y reduce solamente el 11% la mortalidad. Eso nos está diciendo algo, y creo que el funcionario de OPS lo mencionaba. O sea, entre más invirtamos en profundizar y en radicalizar la democracia, tendremos democracias y tendremos poblaciones cada vez más sanas. Es mucho más barato aportarle, invertir en la movilización social, en los programas de formación, en la atención primaria en salud, en la promoción de la salud, que en los servicios de salud. Entonces, esa pregunta está ahí, y la universidad tiene que ayudarnos a encontrar esas evidencias para confrontar a los tomadores de decisión.
La pública y la privada.
La pública y la privada.
Yo sigo pensando en los médicos. ¿Por qué los médicos no tenemos la posibilidad, no tenemos la fuerza, no tenemos la pasión de indignarnos? sino que fácilmente nos vamos plegando a todos unos sistemas que nos esclavizan, que nos vuelven médicos consumistas, que nos vuelven médicos de 10 minutos por paciente, en donde cada paciente vemos es, vamos a buscarle el grano que está malo y no vamos a ver el contorno cultural. Yo pienso que participación, invitando a la gente a que participe, también tiene que ver con la formación de la gente que lo va atendiendo. Yo creo que la participación va mucho más allá de sencillamente reunirse, a mantener más de lo mismo, a pedir que le manden más pastillas, que le pidan más exámenes, sino a pedir más dignidad de vida, como es el buen vivir.
Bueno, ya vemos que este es un tema apasionante. Creo que hay muchos aspectos que tendríamos que trabajar. Evidentemente, la participación es algo por alcanzar. Me alegra mucho que hayan estos focos de resistencia en Cali. O sea, que efectivamente le sacan el cuerpo a lo legal y se instalan en lo legítimo, o sea, para hacer unas demandas y para realmente replantearse esta manera de vivir que nos enferma y esta necesidad de tener democracias más profundas, democracias radicales. Qué dicha este programa, qué dicha que se dé en Navidad. Los retos que le quedan, digamos, a una nueva administración son muchos. Ojalá, digamos, estas participaciones lleguen a sus oídos y efectivamente se recojan de manera positiva. Muchas gracias por estar aquí, Miller, Chava, Marixa, Julio César. A tu salud por el buen vivir y nos vemos la próxima semana.
A tu salud por el buen vivir.
A tu salud por el buen vivir. Una expedición a tu salud.